Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y como los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Nuevo horario, la 1 de la tarde los miércoles, las 4 de la tarde los domingos, y miles de lectores que nos escuchan a través de internet la hora y el día que ellos eligen. Hoy, 10 de marzo de 2010, en directo, como ya saben, como ya anunciamos la semana pasada, hablamos de mujeres y letras. Dijimos que estaría con nosotros la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
Nos va a hablar de mujeres y letras y de otros muchos temas relacionados con la mujer. Eso esperamos, por lo menos, ¿no?
Bueno, a ver, sea lo que se pueda.
Hablaremos con ella, y por si esto fuera poco, les traemos también una obra de teatro con mucha carga femenina. Se titula Por los ojos de Raquel Meyer y la dirige un hombre, Hugo Pérez. Bienvenido al Planeta de los Libros. Están en la sala Tribueñe de Madrid y queremos reivindicar que Raquel Meyer era, quieren reivindicar que Raquel Meyer era mucho más que una folclórica.
Hombre, es que, ser folclórica es bastante ya, pero sí, era una artista en todos los sentidos, ¿no? Y la primera mujer que triunfó sin el apoyo de un hombre.
Pues vamos a hablar de eso, que es importante, triunfar sin el apoyo de un hombre también. Está con nosotros Raquel Meyer en persona. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y vamos a descubrir su nombre real, por supuesto, en unos segundos, pero también quería saludar a la madre de la artista, que no hemos podido evitar que la acompañe. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenos días, gracias.
Bueno, pues en unos minutos les presentamos a nuestras actrices y hablamos con la directora general del Instituto de la Mujer. Laura Seara nació en un pueblecito de Orense en 1975. Es licenciada en Derecho, máster en Calidad de Servicios. Ha trabajado como consultora y asesora de calidad y medio ambiente. Y, durante años fue vicepresidenta del Consejo de la Juventud, así como secretaria de Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ha sido también secretaria de Organización de Juventudes Socialistas de España y diputada en el Parlamento de Galicia en 2 elecciones, en 2001-2005 y también en las del 2009, lo que pasa que solo hasta diciembre de ese año, porque me imagino que fue entonces cuando le llegó el nombramiento como directora del Instituto de la Mujer.
Efectivamente, caray, cuando lees todo eso parece que...
Y lo he abreviado. Muchísimo.
Esa es la... Lo que pasa cuando una empieza en política demasiado pronto, no sé si demasiado o muy pronto, para algunos demasiado, para mí yo creo que está bien, ¿no? A veces tener inquietudes cuando se está estudiando una carrera, cuando se está en el instituto, y además compatibilizarlo no solo con la vida política, compatibilizarlo con los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil, cuando se lee así todo seguido me da así un poco de vértigo. Sí, efectivamente, yo en esta última legislatura volví a presentarme como diputada en el Parlamento de Galicia, pero efectivamente pues recibí esa llamada de la ministra de Igualdad, que para mí ha sido todo un honor, ¿no? Y para poder dirigir efectivamente el Instituto de la Mujer, algo con lo que tengo que reconocer que soñaba desde que era una chica, ¿no?
Por lo tanto... Sí, porque también fue precoz, no solamente en política, también en los movimientos de igualdad. Ha trabajado mucho en esos cargos políticos de los que hemos que hemos mencionado, ya ahí ha trabajado bastante por la igualdad, ¿no? Como portavoz, como experta, en fin.
Bueno, como activista. A mí me gusta decir que como activista, ¿no? Porque sí, efectivamente, el ser feminista, pues lo fui adquiriendo a lo largo de mi vida, pues por mi círculo familiar, por el círculo de amigos y de amigas, por el entorno que viví y por mis propias reflexiones personales, ¿no? Y efectivamente, cuando participaba activamente en el movimiento estudiantil y en la política juvenil, pues efectivamente yo era una persona y soy una persona socialista, y por lo tanto soy una mujer también feminista. Creo que son dos conceptos que van absolutamente unidos, ¿no? Yo desde luego lo entiendo así.
Por lo menos progresismo y también...
Y feminismo, ¿no? Sí, en mi caso yo no tengo ninguna duda, ¿no? Me gustaría que lo asumiera toda la ciudadanía por igual, ¿no?
Sí, lo importante sería que los hombres fuéramos feministas, lo primero.
Cada vez hay más, y a mí eso me reconforta. Sí. Cada vez hay más.
La verdad es que ni que lo hubiéramos elegido aposta a Hugo Pérez, pero yo que le conozco, le he oído que efectivamente en otras ocasiones también pues estaba muy por la labor de la igualdad de hombres y mujeres.
Sí, es que además tenemos un mito tan falso de lo que es el feminismo.
Claro.
Hay un estereotipo en la calle tan cutre, ¿no? Que cuando vas descubriendo y ahondando por lo que se lucha realmente, hay cosas que son urgentes, ¿no? Como es la prostitución, por ejemplo. Yo siempre lo digo, siempre. Uh-huh. La mujer pierde en este mundo de una manera atroz.
Claro, porque
más
no es igual.
Vamos,
efectivamente, bien. La prostitución no es igual desde el punto de vista femenino que masculino, ¿no?
Vamos, no tiene nada que ver.
La vida no
como
es
todo.
Igual hoy.
No es igual.
Desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de los hombres.
Nosotros somos personas y las mujeres son primero mujer y luego persona. Es que es así, es así.
Uh-huh. Es como efectivamente algo sí se ha avanzado, sí. Y cada vez hay más hombres sumados a la lucha por la igualdad, ¿no? Que a mí es una cuestión que desde que he trabajado en temas de igualdad, ya te digo, en diversos ámbitos, en el ámbito asociativo, en el ámbito del activismo, pero también desde el ámbito institucional, en el Parlamento y ahora dirigiendo ni más ni menos que el Instituto, yo creo que sí soy consciente, y creo que somos la mayoría de las mujeres que estamos trabajando en este ámbito, muy conscientes de que efectivamente uno de los logros que se ha conseguido en estos últimos años ha sido efectivamente la incorporación de los hombres activa, ¿no? La incorporación activa de los hombres a favor de la igualdad, porque al final el feminismo no es nada más que luchar por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Nunca se puede poner como palabra antitética al machismo, ¿no? Que es lo que se pretende en determinados ámbitos. A mí me parece gravísimo, ¿no? A veces ese tipo de frivolidades que se escuchan demasiadas veces, ¿no? Pero sí es verdad que ahora escuchándolo a él una se siente reconfortada, pero estoy convencida de que cada vez más los hombres están incorporando muy activamente a la lucha por la igualdad. Y es muy importante que además lo hagáis desde un espacio que llega tanto a la sociedad como es el arte, ¿no? La creación, y a mí me parece interesantísimo. No es lo mismo hablar desde un atril de un parlamento, no es lo mismo hablar desde un micrófono de una institución que hablar desde un escenario,
claro,
que hablar desde una película. Y creo que la manera que vosotros que contribuís, ¿no? a que lleguemos a todo el conjunto de la sociedad, a mí me parece importantísimo. Por lo tanto, muchas gracias, de verdad.
Claro, y también desde los medios de comunicación, ¿no? Porque, curiosamente, yo hay veces que me encuentro contrasentidos muy fuertes, dentro de la cultura llamada progresista, como decían, o incluso de izquierdas, que muchas veces, no sé si opuesta al feminismo, pero desde luego sigue manteniendo un machismo que yo llamo sutil o neomachismo.
Paripé, ¿no?
Sí, y con privilegios, ¿no? A veces para... para lo que es los hombres, y no solamente lo encuentro en el mundo de la cultura, también en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces no se toman en serio la preocupación de la preocupación de género.
Pero
digamos,
¿lo hagas desde el punto de vista de los medios o desde el punto de vista de la izquierda? Porque has hecho ahí un quiebro. Yo creo que los medios han contribuido muchísimo a visibilizar, y de verdad lo digo con toda claridad, pues cosas tan graves como la violencia de género. Yo creo que sin la implicación de los medios de comunicación no seríamos capaces desde las instituciones de poner en la agenda política de este país como problema de Estado un fenómeno tan grave como es la violencia de género. Yo creo que los medios, más allá de anécdotas negativas y de cosas que hemos visto que desde luego hemos rechazado enormemente, yo creo que los medios sí han jugado un papel importante. Yo lo veo así. Y creo que efectivamente pues machismo lo hay en todas las esferas. Podríamos hablar efectivamente de por qué en este país hay más mujeres periodistas, más mujeres redactoras en los medios de comunicación, y hay muy pocas directoras al frente de esos medios, ¿no? Es una reflexión que debemos hacer no solo en el ámbito de los medios, la podemos hacer en el ámbito de la empresa. Al final es una casi una consecuencia. Hoy tenemos un problema que es efectivamente el techo de cristal que existe en todos los ámbitos. Cada vez se pelea más contra él, cada vez se ve más ese techo de cristal que era invisible, cada vez lo vemos más, lo detectamos, tenemos los estudios hechos, los diagnósticos hechos, pero efectivamente, ¿por qué en este país, habiendo un 60% de mujeres universitarias desde hace años, siendo los mejores expedientes de casi todas las universidades de este país, las mujeres al llegar a determinados espacios de toma de decisión, digo, en el ámbito privado, desaparecen? No hay mujeres al frente de las grandes empresas, no hay mujeres apenas en los consejos de administración. La ley de igualdad, pregunta... mire, un dato, ¿no? Cuando se aprobó la ley de igualdad había un 2% de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en el IBEX, que para que nos entendamos son las más importantes. Hoy hay un 6%. Quiero decir, los pasos son muy lentos en este ámbito, en este entorno, ¿no? Yo creo que se están dando, yo creo que son pasos que no se van a volver a desandar jamás, pero también creo que son lentos y, por lo tanto, si queremos que esto vaya más deprisa, se tienen que implicar todos por igual, ¿no?
Claro, son lentos e incluso a veces se pueden poner palos a las ruedas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos puede ser más fácil para una mujer triunfar en su trabajo, por ejemplo en medios de comunicación o en el ámbito cultural, si no se significa como feminista, sino que, bueno, pues un poco acepta las normas machistas. ¿Todavía puede existir eso?
Puede que exista, sí. Pero de todos modos, no es una pregunta, no te sabes responder, fíjate lo que te quiero decir ahora mismo, me acabas de pillar así. Puede claro. Que exista, es una reflexión que nunca había hecho así, no la había meditado, ¿no?, profundamente. Yo de todos modos creo que efectivamente sí, las mujeres en otros ámbitos, no hablo ahora del ámbito de la cultura, lo desconozco más porque no vengo de él, seguramente aquí hay otras mujeres que lo pueden decir con muchísima mucho mayor conocimiento de causa que yo, pero sí efectivamente creo que en algunos ámbitos, en el ámbito político, por ejemplo, sí creo que, bueno, cuando una mujer se define como feminista y actúa como tal, pues probablemente sí que tenga más dificultades a la hora de acceder a determinados espacios. Y creo también que en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la empresa privada, pasa exactamente lo mismo. Yo creo que es una cuestión que puede pasar en el ámbito de lo público y de lo privado. En el mundo de la cultura, pues efectivamente no puedo hacer esa reflexión, no lo sé, pero seguramente pase lo mismo. No
pues
lo
sí,
sé.
Pasa aquí lo mismo,
dos,
pasa
aquí dos artistas.
Raquel, cuando es industria, pasa
sí, bueno, Raquel Meyer, que bueno, tengo que decir que se llama realmente Maribel Per, pero para nosotros es nuestra Raquel Meyer hoy.
Y encantada de ser. Además, hay una cosa que yo querría destacar de todo lo que estamos hablando. A mí me parece que una de las cosas más importantes es la concienciación de la propia mujer del ser mujer. Quiero decir, de la conexión con lo que significa ser mujer. Estamos hablando, o sea, quiero hablar del concepto tierra, del concepto creadora, del concepto... O sea, a la mujer le falta la autoestima como mujer, de sentir lo que es esa fuerza que la mujer tiene por naturaleza, esa esencia de mujer. Creo que es lo que hace que saquemos una fuerza especial que nos hace luchar contra viento y marea, ¿no?, en esta sociedad tan dura.
Porque siempre ha perdido, ¿no?
Porque históricamente en nuestro ADN tiene grabado ahí ese instinto de supervivencia, porque no nos ha quedado otra. Pero lo tenemos por nuestra propia naturaleza. Somos madres, no podemos olvidar que somos creadoras. Tenemos... no quiero hablar de poder, porque eso es lo que quiero evitar, que sea una lucha de poderes, ¿no? O sea, a mí me da miedo la palabra feminismo, los sismos siempre me dan miedo por irnos a extremos. Eso es lo que creo que
el feminismo no es un extremo.
No, por eso, pero hablo de las ideas, de cómo la gente lo interpreta. Entonces, yo creo que hay que luchar desde el ser humano, desde, como decía Hugo, ¿no? O sea, somos mujeres y seres humanos, pero sin olvidar que esa fuerza que nos da la propia tierra, el nuestra matriz, o sea, es que somos creadoras.
No le hagas nada a nadie, que el hombre se pueda sentir madre y que la mujer se sienta padre y todo, no sé, es una
distinción. Yo creo que es una cuestión de ADN, sin embargo, yo creo que
es una cuestión más de historia y de memoria.
Yo creo que aquí nosotras hemos heredado, yo creo que el feminismo existe desde hace 3 siglos, ¿no? Y por algo existe desde hace 3 siglos, ¿no? Bueno, porque empezó, las mujeres empezaron a tomar conciencia de que había que actuar y de una u otra manera. Muchas abuelas de este país han sido feministas sin saberlo, seguramente incluso entendiendo que era una palabra que no les gustaba, y lo han sido. Yo creo que nosotras no es que tengamos un ADN distinto ni especial, ni tenemos por qué ser más peleonas ni más luchadoras. Lo hemos tenido que hacer por supervivencia, pero no porque esté nuestro ADN. Lo hemos tenido que hacer para alcanzar los mismos espacios que los hombres, con unas dificultades tremendas, con una historia que estaba contra nosotras. Entonces yo sí creo que tenemos también a veces que sacudirnos, ¿no? Ese parece que lo que decías tú, que tenemos grabado a fuego, ¿no? No es una cuestión de ADN, ni es una cuestión de naturaleza, yo creo que es una cuestión que ha formado parte de la historia, de una historia dominada por hombres, de la historia del patriarcado que ha existido y existe en este planeta, y que por lo tanto ya es hora de que efectivamente las mujeres reivindiquemos en igualdad de condiciones los espacios que nos ha negado la historia.
Sí, pero sin olvidar la diferencia que sí que hay entre el hombre y la mujer.
Por supuesto.
O sea, quiero decir, pero eso no somos diferentes.
Pero eso no nos puede negar a ocupar los espacios.
No, para nada.
Contagiarnos y heredar lo bueno.
Pero no querer ser hombres. O sea, porque es que yo creo que
está hablando de eso.
No, pero quiere decir que muchas veces la mujer pretende ser un hombre porque queremos ocupar el lugar del hombre y no somos hombres.
¿Pero cuál es el lugar del hombre?
El que ellos han querido que sea. O sea,
¿cuál es el lugar del hombre?
Del poder, de un montón de cosas.
¿Y por qué una mujer no puede ocupar un espacio de poder?
Sí, pero lo que quiero decir es no pretender ser hombres en el sentido de no por no
hacerlo
ocupar...
tan mal como lo han hecho ellos.
Exactamente, va un poco por ahí. No quiero decir,
no hay las mismas formas, no. Los mismos métodos. No, pero claro, eso es otro debate.
Que el hombre sea nuevo siempre, vamos.
Claro, eso es otro debate.
Bueno, el hombre y la mujer, ¿no?
Precisamente, pues hablando un poco del poder, que por qué no hablar de poder y mujer, yo quería preguntarle a Laura Seara por su reciente viaje a la ONU, no sé exactamente dónde, pero creo que han celebrado el Día de la Mujer también a nivel internacional, y además en Naciones Unidas han tenido a bien crear una nueva agencia para reequilibrar lo que llaman ya la arquitectura de igualdad entre géneros, GEAR en inglés, y bueno, es una nueva agencia que va a englobar a 4 agencias, donde está por ejemplo el empoderamiento de las mujeres. No sé si nos quería si nos podría comentar algo de esto, porque me parece interesante, ¿no?, que también sea un movimiento internacional. Los grandes movimientos lo son.
Claro, el feminismo es un movimiento internacional y la lucha por la igualdad lo debe ser. Ahora sí que es cierto que, realmente el viaje a Nueva York tiene que ver con la conferencia, que no la conferencia, sino la revisión de la conferencia de Pekín. Ustedes saben que la 4ª conferencia sobre la mujer se celebró en Pekín en el año 95, con todo lo que conlleva una conferencia mundial, ¿no?, sobre la mujer. De ahí salió toda una plataforma de acción con unos documentos muy interesantes en todos los ámbitos, ¿no? Se habló de luchar contra la pobreza, se habló de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, se habló de los espacios de empoderamiento, de ocupar esos espacios que históricamente han estado destinados a los hombres y que por fin, a ver si ya de una vez, y no hablo tanto ya en clave europea, sino hablo en clave mundial, ¿no?, de los problemas que tienen pues los países, a países africanos, sobre el sudeste asiático y demás. Bueno, esa conferencia del año 95 fue importantísima. Yo creo que ha marcado una época fundamental, sobre todo para las mujeres, y tenemos en cuenta la última historia del siglo XX y los últimos años del siglo XX ha sido decisiva. Esa conferencia se revisa, ese documento se revisa cada 5 años, y por lo tanto hemos celebrado efectivamente en este 2010 de nuevo la revisión de esta conferencia y de esta plataforma en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Yo tengo que decir que siempre es positivo el encuentro, siempre es positivo un encuentro mundial de estas características. La ONU están representadas la mayoría de los países del planeta y por lo tanto siempre es interesante, pero también tengo que decir que efectivamente yo estoy preocupada por cuestiones que escuché por parte de determinados países, ¿no? Yo creo que tenemos más que nunca España y la Unión Europea que liderar, porque nos toca y porque además tenemos en este momento la legitimidad para hacerlo, la lucha por la igualdad en el mundo, y tenemos que ser nosotros los que marquemos la agenda. Lo digo porque efectivamente estamos viendo una involución y una regresión en países bueno, con un control absolutamente religioso de su vida civil, donde se está poniendo casi en cuestionamiento los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que insisto, quedaron consagrados en esa conferencia de Pekín en el año 95, ¿no? O sea, contenta, efectivamente, mi reflexión es que esto siempre
si
es bueno.
Si lo estamos viendo aquí en la calle, asómate a la calle, no hay que irse a
otro país. La regresión es...
¿Es así?
Precisamente de esa regresión quería yo hablar, porque, bueno, la conferencia, la nueva agencia de la mujer, tuvo todo el apoyo, no solamente de la presidencia de turno, de la presidencia española de la Unión Europea, también creo que tuvieron el apoyo de Obama, bueno, dicen incluso que va a reportar directamente al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, pero es que yo ya he empezado a escuchar críticas a esa agencia antes de que nazca. Por ejemplo, en un periódico decían que a lo que se iban a dedicar era a condenar la celebración del Día de la Madre por mantener estereotipos femeninos tradicionales. Bueno, resumir todo el papel de una agencia en eso, pues mire, se suprima ese día de la celebración, no se suprima, lo celebre cada uno como quiera, pero la agencia es mucho más que eso, ¿no?
Pues evidentemente, ¿no? Pero claro, lógicamente aquí no podemos actuar a golpe de crítica. Imagínese en este país, en estos últimos años, con los cambios legislativos que se han planteado desde el gobierno, que efectivamente, ya antes hablaba de la ley de violencia de género, la ley de igualdad, que la han llegado a recurrir en el Tribunal Constitucional, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no solo la recurrieron, sino que hubo unas manifestaciones masivas convocadas, bueno, pues ellos sabrán que cómo las convocan, pero yo allí vi las caras más claras de la derecha política de este país y de la derecha social, y ahora pues con la reciente aprobación de la ley del aborto, bueno, ¿qué quiere que le diga? Críticas siempre va a haber, cuando uno legisla siempre se va a encontrar con críticas, cuando en el seno de Naciones Unidas se toma una decisión de montar una agencia de estas características. Yo lo estaba diciendo, yo he detectado una regresión importante de determinados países, ¿no? Que nos preocupa, ¿no? Pero las críticas siempre van a existir, si no, no haríamos nada. Claro. Si estamos pendientes de que una, dos o 200 personas o 200.000 personas estén en contra de lo que quiere una gran mayoría social, pues entonces no haríamos nunca nada. En este momento hay una mayoría parlamentaria que ha dado luz verde a todas estas reformas legislativas y por lo tanto ahí están. Yo ya sabía que nos íbamos a encontrar con claras oposiciones, lo han dicho toda la vida, no han cambiado. De todos modos quiero recordar que en materia de aborto el derecho se adquirió en el año 85. La gente que está saliendo a la calle en este momento no está cuestionando la ley, la nueva ley, que es una ley más segura para las mujeres y para los profesionales. Está cuestionando el derecho de las mujeres a decidir, que quedó consagrado en el año 85 en este país. Y quiero recordar también que durante 8 años que gobernó el partido que lidera estas manifestaciones, ese derecho, que se quedó consagrado en el año 85, no fue modificado ni en un punto ni en una coma. Por lo tanto, esto es un motivo para la reflexión. Para la reflexión. Para que reflexionen aquellas personas que sí han salido a la calle. Yo quiero saber contra qué salen, contra esta ley o contra el derecho, porque yo lo que he visto es que están saliendo contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Y ese derecho, recuerdo, que nadie lo tocó durante 8 años que gobernó el Partido Popular en España, que quedó consagrado en el año 1985 en este país, y que creo que es motivo para la reflexión.
Bueno, vamos a hablar con una madre, que es la madre de Raquel Meller, pero además tiene nombre propio. Es la actriz Carmen Rodríguez de la Pica. Bienvenida de nuevo, no quería entrar en el debate, pero la verdad es que yo sí quiero que nos comente algo, porque me parece espectacular su papel como madre, y además, para todos los que no la pueden ver ahora, pero que espero vayan a verla a la sala Tribueñe, me ha gustado mucho cómo la presentan en el dossier de la obra. Dicen, madrileña, actriz de físico racial de clásica española. Y luego
añade
rapsoda trágica, cómica del camino, vamos, que le voy a tener que pedir que nos diga unas palabritas si quiere de la obra, si no quiere meterse
en berenjenales,
¿verdad?
Político. No, lo que
Carmen,
yo te puedo recitar. Querías que te recitara, ¿no? Algo.
Sí,
de la obra.
Sí, porque creo que la obra tiene un importante universo femenino, sí. Con el universo de la madre, el universo tradicional también de las mujeres y cómo Raquel Meller rompe con todo eso, pero la madre la apoya, que eso, bueno, se ha escrito mucho, ha habido muchos libros, ¿no?, sobre las relaciones madre-hijas y no siempre...
Yo creo que las madres siempre apoyamos a nuestros hijos e hijas,
Uh-huh. Porque además tenemos que decir que tenemos otra casualidad muy
bueno,
interesante.
No es casualidad, es aposta totalmente.
El director de la obra, Hugo Pérez, es hijo de Carmen Rodríguez de la Pica. Es decir, que él, digamos que llevó lo que tenía en casa, en el ámbito privado, lo llevó al ámbito público, a los escenarios, y no por primera vez, ¿no, Carmen?
No, por primera vez no. Siempre me lleva.
Siempre le lleva.
Sí.
Es un hijo enamorado de su madre, Hugo Pérez.
Bueno, sí, yo estoy enamorado de toda la gente buena, eso sí.
Claro.
Quiero decir una cosa, que Laura es de las pocas personas implicadas políticamente que tiene una mirada y que mira a la gente de verdad. Eso me impresiona mucho. Impresiona mucho porque yo ahora no puedo decir ni que el arte está en contra del poder ni nada, porque ya no me quitas el discurso.
No, pero es verdad que hay veces.
Pero lo digo,
que,
lo digo.
Hay veces que quizás.
El arte pone en cuestión el poder todo el rato, tiene la obligación.
Tiene la obligación.
Pero hay veces que desde el poder sí hay activistas y más en el tema de feminismo, ¿no? Yo quiero recordar también a una persona que tuvimos en este programa, Soledad Murillo, que fue secretaria de Igualdad del anterior gobierno de España, y a mí me impresionó realmente por lo mismo, ¿no? Ahora creo que está apartada de un poco de la labor política y está en su universidad, pero también estuvo precisamente por un libro que había escrito que se titulaba El mito de la vida privada, de la entrega del tiempo propio, donde hacía una reflexión sobre cómo las mujeres pues entregamos nuestro tiempo quizás de forma demasiado generosa, ¿no?
Sí, yo creo que de forma demasiado generosa. La conciliación, el marcar los tiempos es fundamental. Yo creo que es un debate también muy interesante que se está abriendo en este momento en la política española y en la sociedad, ¿eh? Cuando hablo de la política, al final, yo creo que la política abre los debates que también la sociedad le obliga a abrir. Y efectivamente, claro. Los tiempos, el debate sobre los tiempos, el uso de los tiempos, yo creo que hay que repensarlo. Probablemente los horarios laborales en este país hay que repensarlos, han pensado siempre un masculino, y probablemente es una tarea pendiente que está ahí, en la que se está trabajando enormemente, no solo desde el punto de vista de la conciliación, ¿eh? Yo creo que esto es un debate mucho más amplio, que requiere de una reflexión también más amplia, ¿no? Y en la que, insisto, no se ha abierto solo por parte efectivamente de la administración. Yo creo que es un debate social, claro, que está encima de la mesa y que tienen que participar en él desde las empresas, hasta los creadores y las creadoras, hasta los políticos, las políticas, el sindicalismo. Yo creo que es un debate.
El otro día escuchaba yo, no recuerdo quién era, era una mujer de alguna asociación, que decía que en el tema de la conciliación, en lugar de decir que los hombres, los padres también podrían tomar los permisos de paternidad, en su caso, que a lo mejor habría que decir no que podrían, sino que tendrían.
Tendrían, efectivamente, claro, y ampliarlos, y eso es lo que estamos nosotros, en ampliar efectivamente el permiso de paternidad, porque al final la maternidad, y efectivamente quienes dan a luz son las mujeres, y quienes van a parir son las mujeres, pero ¿por qué siempre desde el punto de vista laboral son las mujeres las que tienen que renunciar efectivamente a tener una carrera profesional precisamente por el hecho de ser madres, ¿no? Yo creo que la maternidad, cuando es compartida, puede ser sola por parte de una mujer, pero cuando es compartida debe ser con una responsabilidad compartida también, y por lo tanto los permisos deben repartirse, y está el permiso de maternidad y
o
el de paternidad,
que se tenga esa libertad. Quiero decir, habrá madres que estén encantadas de estar un año sin trabajar por cuidar a sus hijos, pero lo importante es que tengan la libertad de hacerlo, o sea, claro, que tengan esa posibilidad.
Claro, y los padres que quieran, claro, además, porque yo entiendo también que para un padre, pues durante la historia reciente que hemos vivido, los padres no han participado del cuidado de los hijos, y yo creo que, y de las hijas, y por lo tanto creo que se estaban perdiendo también algo, ¿no? Yo me imagino que para un hombre que acaba de ser padre, pues que creo que será de sumo interés para él, pues participar en el cuidado de su hijo, pues, ¿no? A todos los niveles, y de una manera absolutamente corresponsable con su pareja, ¿no?
En realidad le estamos dando un derecho al hombre también, que él mismo se ha quitado.
Ya está en la ley, ¿eh? Está recogido en la ley de igualdad, por lo tanto, por eso digo que esta ley, a veces las leyes, hablamos de las leyes como algo etéreo que anda por ahí tal, no, las leyes transforman enormemente las cosas si lo tenemos claro y si las aplicamos, ¿no? Mucho más todavía si la sociedad se hace consciente de que tenemos esas leyes, de que si la sociedad esas leyes las hace propias, ¿no?
Creo que es, pero en la ley no está que tendrán, sino que podrán, ¿no?
Claro, claro, el permiso de paternidad, claro, claro.
Ese es una potestad para ello, no es una obligación.
No, pero nosotros estamos trabajando en este momento en que se amplíe. Es un permiso compartido, pero lo que estamos trabajando en este momento es para que el permiso se amplíe incluso en tiempo. Es decir, que pase de los 15 días a que sea un mes. Y hay un debate ahora mismo abierto en ese sentido, que ya hemos dicho que sí que se hará. Pero bueno, en fin, el paso ha sido muy importante, ¿no?
Bueno, pues ahora nos metemos ya en el mundo de la creación y habrán visto los habituales del programa que hemos cambiado a Paco de Lucía por esta música que escuchan y que pertenece a un CD de un libro. El libro es Creadoras de Música. Me parece precioso, lo acabo de ver, ya lo investigaré más, pero la verdad es que, bueno, pues obras como estas son necesarias, ¿no? Para destacar la relación de las mujeres con la música, que ha existido siempre, pero bueno, quizás no se ha valorado.
Bueno, este es un libro, claro, que yo qué te voy a decir, lo promovió el Instituto de la Mujer, el órgano que dirijo, y en todo caso, pues es un libro de que nosotras todas, en su conjunto, nos sentimos muy orgullosas, forma parte de un trabajo muy importante del propio instituto, de las trabajadoras del instituto y demás, ¿no? Surge en el curso académico 2006-2007 como iniciativa de 7 profesoras de secundaria, de institutos de secundaria de la Comunidad de Madrid, y a raíz de ahí, bueno, pues son creadoras, son docentes, son compositoras, y a raíz de ahí, pues el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Igualdad, pues dio un paso al frente, efectivamente, para promover este libro y sacarlo a la luz, ¿no? Yo creo que es un libro delicioso, que les recomiendo a todos y a todas que, bueno, pues que se hagan con él.
Muy bien, pues ya lo tendremos en cuenta incluso para otros programas. Yo recibía el día 8 de marzo una frase de una amiga, que no sé si esto tiene algo que ver con el Instituto de la Mujer o los creadores me quieren explicar un poco. Me decía: mujer, ni sumisa ni devota, linda, libre y loca, mujeres creando. Dije, bueno, no sé si es lo de ellas crean, del Instituto de la Mujer, o bueno, pues es simplemente una frase que se le ocurrió a esta amiga mía, ¿no? Pero entramos ya de lleno en la creación, porque el Instituto de la Mujer pues tiene este festival que es muy conocido por el nombre, Ellas Crean, ¿no? Pero quizás de contenidos, tiene tantos contenidos que...
Pues sí, es a veces es enorme. Me acabo de quedar así un poco decepcionada, porque pues algún compañero que se ha compartido en la mesa no conocía el festival. Yo creo que, bueno, empezó en el 2005, ¿no? Uh-huh. Es relativamente joven el festival. Uh-huh. Es una idea que parte de la propia presidencia del gobierno, del propio presidente del gobierno, de la oficina de cultura, uh-huh, del presidente del gobierno, el presidente Zapatero, y con el que ya estamos directamente ya trabajando en el festival del propio Ministerio de Igualdad. Es un festival, yo creo que muy interesante, pionero en nuestro país, que empezó casi centrado en la música, pero que hoy ya está, efectivamente, como tú decías, pues con eventos en el ámbito de la danza, del teatro, del pensamiento, de la literatura. Yo creo que, bueno, hemos estado en Arco por primera vez este año, con una performance muy interesante. Se está trabajando hoy ya con exposiciones en diferentes galerías de arte de Madrid. Han venido y van a venir ya músicas de un potencial extraordinario. Tendremos el colofón con Joan Baez. El lunes, bueno, por ejemplo, dentro del propio festival participa Luz Casal. Bueno, es la, insisto, la sexta edición, y además coincide con la presidencia española de la Unión Europea, por lo tanto es un momento muy especial. En música podemos hablar de Naya Ninri, de Yasmín Levy, de Agnes Yahui. Ayer, lunes, había una actuación de Marina Heredia, Rocío Márquez y Esperanza Fernández. cantante de flamenco.
Laura, yo le voy a pedir una cosa.
Sí,
además yo se lo voy a agradecer mucho. Pero yo quiero pensar en una mujer lo más carismática posible. Si yo le digo que me dé uno, dos o tres nombres, la pongo en un compromiso. Es decir, porque es verdad que hay una cantera importante de mujeres creadoras, pero es verdad también que cuando tenemos líderes, pues esos tiran, ¿no? De la sociedad, de una forma quizás a veces mucho más fuerte. Sí. No sé si estamos de acuerdo. Hugo, sí.
Yo quiero decir que, bueno, que primero que me molesta mucho el combo, no por ti, Laura, pero en general, el combo que lleva el decir soy socialista, soy progresista, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no soy pro-abortista, pero tampoco voy en contra de la mujer que aborta, pero no soy abortista para nada, soy feminista totalmente. O sea, no pienso que no todo va unido, ¿no? No es una cadena, vamos a heredar lo bueno, cuestionar las cosas cada uno y no heredar los combos completos, ¿no?
Y la independencia y la libertad personal.
Yo decía que tampoco sé cómo se llaman los ministros, no conozco a los ministros, porque no me interesa, o sea, no me interesa nada. Yo voy en contra del poder en general, pero a partir del arte, de lo que puedo yo dominar, ¿no? Como mucha gente por la calle no sabe quién es Matzek y para mí es Dios, ¿no? Pues igual, ¿no?
Claro,
igual.
Pero bueno, ¿habría alguna creadora?
No es un problema, ¿eh? Yo, si me permite,
sí, Laura.
Un problema. Creo que hay un problema cuando hay esta desafección entre el mundo de que yo estoy viendo aquí, que yo no creo que tampoco represente la mayoría del mundo del arte, pero sí es cierto, pero que está ahí esa opinión.
Sí,
una vale.
Parte del arte,
vale.
Efectivamente.
A mí me encanta conocerte a ti, que sos una persona tan cercana.
A mí me está valiendo de mucho lo que le está diciendo y me preocupa, efectivamente, que a veces la política esté, o que la gente que estáis creando, como es tu caso, con unas ideas tan estupendas como además las que has expuesto aquí.
Sí, pero es que para empezar no tienen mirada a los políticos, ¿sabes? Es que es así.
Yo creo que tienes que encontrarte con muchos políticos y con muchas políticas. Ya. Primero, porque no somos políticos toda la vida. Porque, que decir, yo creo que la gente que está en la política, pues.
Pero Laura, tú no has invitado. Tú no has ambicionado poder, tú has ambicionado ayudar a la mujer, o sea, una lucha, es diferente tu posición,
bueno,
¿sabes?
Hay mucha gente que ha ambicionado estar en espacios para cambiar las cosas. Yo creo que la gente que está en política, y prefiero pensar que la mayoría de las personas que están en política quieren cambiar las cosas.
El problema que tiene la política es que se acerca mucho al poder. Y el poder
es que la política es poder.
Sí,
es que ese es el tema.
Pero
es
el gran peligro que tiene el ser humano siempre.
Bueno, vayamos por favor al tema de la creación.
La política es poder, no lo olvidéis nunca. Es decir, al final es así, es una reflexión.
Bueno, y el poder y la política están en el arte también. Tampoco
también,
vamos a negar vamos a ser excesivamente inocentes.
Opino mucho sobre
hay
esto.
Mucho poder sobre la gente desde el arte también. Muchísimo. Los artistas mueven masas. Muchísimo.
Efectivamente, y la política lo sabe, además.
Sí, lo sabe.
Laura, dos o tres nombres carismáticos de mujeres. Sí, ¿verdad?
Yo tengo que hablar de mi amiga, de una persona a la que admiro y que me gustaría que tú conocieras, que te veo así como un poco desencantado. Por ejemplo, pues para mí una mujer extraordinaria con la que yo he compartido muchos momentos políticos, muchas guerras en el sentido positivo, a favor de derechos, de reivindicaciones, es Leire Pajín. Yo creo que es una mujer que conoceréis, es la secretaria de organización del Partido Socialista y es una mujer que ha sido secretaria de Estado de Cooperación.
Pero yo preguntaba por nombres de creadoras,
de creadoras.
Del mundo de la cultura.
A mí me encanta Gina Rowlands, que es una actriz que me parece fantástica, una actriz americana.
¿Alguna española?
A mí española me gusta mucho Victoria Abril.
A mí también.
Claro, ustedes se van ya a valores seguros. Es que no arriesgan.
Yo creo que Laura tiene que venir a ver por los ojos de Raquel.
No, también me gusta mucho Conchita Piquel, o sea que.
Bueno, por supuesto, Laura Seara está invitada a por los ojos de Raquel Meyer a ver la obra de teatro.
Creo que se va a quedar fascinada con el Raquel Meyer.
Sí, y vamos a ver justamente. Yo quería preguntarle a Hugo por el viaje que acaban de realizar, creo que a Palencia, donde les han invitado como obra de teatro para festejar el 8 de marzo, justamente, que es un poco el motivo o excusa de este programa. Supongo que lo habrán pasado muy bien. Han explicado un poco quién era Raquel Meyer, qué carga femenina tenía.
Que lo hemos explicado allí.
Sí.
Con la obra lo hemos explicado, ¿no?
Con la obra se ha explicado,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
Porque decía al principio del programa que, bueno, pues que era una mujer que había llegado al éxito en su trabajo, en su creación, y sin la ayuda de ningún hombre.
Bueno, eso dicen las crónicas. Yo no lo sé, no puedo jurar, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero bueno.
Claro, sí, porque tuvo muchos amores, ¿no?
Sí, muchos amores, pero porque ella quiso. Uh-huh. No porque le convenía por el dinero, pues no le subvencionaba a nadie.
Ya, bueno, pero de alguna forma su lenguaje...
Está muy bien, es estupendo, la verdad es que...
No vamos a preguntar por las subvenciones que han recibido para la obra de Por los ojos de Raquel Meyer, mejor no preguntemos, ¿no? Pero sí. Yo quería preguntarle por el lenguaje de Raquel Meyer. Era un lenguaje de pasión, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con la mujer.
Sí, yo siempre digo que la música popular de antes ahora parece música culta porque tiene unas letras que, vamos... Es muy diferente como se hablaba antes y ahora, ¿no? Hemos bajado el nivel muchísimo.
Ya, bueno, pues de la música quiero que nos vayamos a la literatura porque ya me estoy dando cuenta de que se nos va nuestra hora de programación.
La muchacha tiene que cantar un poco.
Sí, vamos a ver si nos puede cantar Raquel Meyer, pero sobre todo quería irme a un importante evento editorial del Instituto de la Mujer, y es el 20 aniversario de su colección de feminismos, que bueno, pues acaban de celebrar ahora en enero en Madrid. Creo que se van a Valencia próximamente también a presentar esta colección que acaba de cumplir los 20 años y donde hay pues muchísimos títulos a destacar, ¿no? También volvemos a lo de antes, claro, a lo largo de 20 años se ha publicado tanto que es difícil
esta colección
hablar de unos pocos.
Esta colección es especial, ¿no? Porque es una colección, efectivamente se cumple los 20 años, se pone en marcha a través del Instituto de la Mujer con la editorial Cátedra, que es la que lo impulsa, y la propia Universidad de Valencia, ¿no? Yo creo que lo que se quería en aquel momento, el otro día en la presentación que fue aquí en esta casa, en el Círculo de Bellas Artes, lo que queríamos y lo que se quería en aquel momento desde el Instituto de la Mujer era efectivamente tener una colección que recogiera todo el pensamiento del movimiento feminista durante los últimos años, que no estaba compilado, que estaba desperdigado, que no había efectivamente una compilación de todo ese pensamiento, de toda esa creación literaria tan importante y tan transformadora. Y yo creo que la importancia de esa colección es precisamente esa. Se recogen títulos consagrados como El segundo sexo, La mística de la feminidad de Betty Friedan, pero se recoge también el pensamiento de muchas autoras españolas como Amelia Valcárcel, como Carmen Martínez Tem. Es decir, yo creo que al final son 100 títulos. El último ha sido efectivamente La mística de la feminidad de Betty Friedan, un análisis de las mujeres de Estados Unidos durante los años 60, ¿no? Y esa depresión que tuvieron algunas mujeres amas de casa, curiosamente, norteamericanas, ¿no? Para ver qué papel, qué le estaba ocurriendo, ¿no? Porque no formaban parte del conjunto de lo que ya se entendían que debía ser su sociedad y su entorno. Bueno, en fin, yo creo que es un momento muy importante. Yo espero que Feminismos dure muchos más años, porque sobre todo hay un tema fundamental que tiene también que ver con el arte. ¿Cómo llegan los contenidos a las personas? Tenemos las vías formales para que nos llegue el conocimiento y el saber, y hay vías informales, ¿no? Lo que se pretendió aquí fue compilar, que llegara por otras vías diferentes a por donde llegan los conocimientos habituales, llegara el pensamiento feminista a las mujeres y a los hombres de este país, que me consta que hay muchos lectores hombres de la colección Feminismos, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora nos vamos a Valencia a presentarla allí, porque efectivamente la madre un poco organizadora es Isabel Morant, profesora de la Universidad de Valencia, y ahora pues la vamos a presentar en la Universidad de Valencia. Pero fue precisamente aquí en el círculo con la ministra de Igualdad donde se celebró ese 20 aniversario. Yo le recomiendo a todo el mundo que efectivamente se haga con el número 100, que es la mística de la feminidad de Betty Friedan, pero que también pueda adquirir otros libros de esta colección.
Muy bien, bueno, de hecho usted predica con la práctica, ¿no? Porque creo que ha utilizado estos libros pues para, incluso para su propio trabajo, para la política. Claro. Pero esto, que parece muy lógico, a mí me ha sorprendido mucho, porque parece siempre que los políticos no leen mucho, ¿no?
Bueno, sí que leen. Yo sí. Es que de verdad estoy aquí intentando romper todos los tópicos que tenéis. Sí que leemos. Yo creo que tenemos menos tiempo y leemos con otros ritmos. Yo, por ejemplo, pues en verano devoro los libros que seguramente no puedo leer con calma durante el invierno, pero no me pasa a mí por dedicarme a la política. Le pasa a muchísima gente que trabaja a tope pues durante toda la semana y que al final pues aprovecha las horas que va teniendo libres, ¿no? Yo utilicé el libro, yo creo que el libro más importante, yo creo que más hay influido en el pensamiento de las mujeres, pensamiento político, pensamiento social, pensamiento cultural, que es Simone de Beauvoir, ¿no? Y El segundo sexo, pues claro, es que como es un libro de cabecera, ¿no?
Que le tienen además en la colección, efectivamente. Igual que otros también muy clásicos.
Que otros muy importantes,
sí. Y esos libros los tienen en la Biblioteca de la Mujer, porque justo ahora, estos días, creo que el 8 de marzo también, daban unas medallas de promoción de los valores de igualdad, y entre las personas agraciadas con esta medalla estaba Marisa Mediavilla, la directora de la Biblioteca de Mujeres, que acoge ya desde hace un tiempo el Instituto de la Mujer. Ahí tienen todos esos libros, supongo,
sí.
para poderlos ver de forma
sí,
gratuita.
Sí, ahora vamos a empezar con ello. La historia de Marisa es una historia apasionante, a mí me encanta, y de hecho me ha gustado muchísimo que recibiera ese premio de manos del propio presidente del gobierno y de la propia ministra de Igualdad. Ya estaba sorprendida y estaba apabullada, ¿no? Pero
sí, porque mucho tiempo no le han hecho mucho caso nadie, ¿no?
No, sí, no, sí, sí le hemos hecho caso. Ya hace tiempo que se está trabajando con ella en el Instituto de la Mujer, ya hace tiempo, ¿no? Pero Marisa ha dedicado su vida efectivamente a hacer una colección de las más importantes que hay hoy en este país. Yo creo que la más importante, de más de 30.000 volúmenes, con literatura feminista, literatura de mujeres. No solo eso, sino que además ha compilado carteles, pegatinas, chapas de la República, es decir, todo lo que ha tenido que ver con las mujeres, con la ficción femenina. Es decir, ella ha recopilado y ha dedicado su vida a ello, ¿no? Es una bibliotecaria magnífica, una bibliotecaria madrileña, y efectivamente pues ha donado ahora toda esa colección al Instituto de la Mujer. Nosotros ahora vamos a cambiarnos de edificio, y lo que pretendemos, y ya termino con esto, es efectivamente que la planta baja del edificio donde se ubique el Instituto de la Mujer esté destinado a la Biblioteca de Mujeres, y que por supuesto todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran ir allí vayan, como van a otras bibliotecas, a consultar estos volúmenes, ¿no? De momento, y a partir del día 15 de abril lo van a poder hacer a través de la propia página web del Instituto, porque la biblioteca ahora en este momento no está expuesta, porque no están en los espacios con las condiciones que se requieren para una biblioteca de estas características, ¿no? Pero sí, va a estar ya a disposición de todos en muy breve espacio de tiempo.
Muy bien. Ha salido en algún momento el tema de las ayudas del Instituto de la Mujer a la creación, y hay ayudas específicas para las publicaciones. No sé si son normalmente estudios, ensayos, más que, pues por ejemplo, ayudas a la creación de no ficción, perdón, a la creación de ficción, a la pura literatura o a poesía. Y en ese sentido, no sé si realmente se insiste bastante en la importancia también en general de la literatura como por su labor pedagógica, de alguna forma, ¿no? Porque, por ejemplo, oigo que por fin va a empezar a haber cursos de reeducación para maltratadores. Hay, por supuesto, pues manuales, ¿no? Para ellos, pero se apoya lo suficiente lo que es la creación un poco, bueno, pues más literaria,
por supuesto,
también con respecto a, bueno, pues un poco a intentar dar otros valores, ¿no? Porque claro, por ejemplo, hay libros que pueden ser tener un trasfondo pues machista, ¿no? Hay otros que pueden tener un trasfondo feminista. ¿Eso se lo han planteado?
Que haya libros que tienen un trasfondo machista y feminista, claro. ¿Cómo no nos lo vamos a plantear? Hay auténticos escritores, auténticos machistas, claro. Pero nosotros no somos un órgano que censure, y efectivamente pues la gente tiene que saber lo que es un órgano, lo que es un libro machista y un libro que no lo es. En todo caso, el lector o la lectora lo tendrá que discernir. Ahora, lo que sí tengo que decir es que el Instituto ya hace muchos años que viene colaborando a través de una subvención para la publicación de libros que tienen que ver con la igualdad en sus diferentes facetas. Y tengo que decir también que este año, por primera vez en la historia del Instituto, saldrá una orden, saldrá en el BOE, yo espero que dentro de muy poco, efectivamente, para subvencionar proyectos culturales desde la perspectiva de género, ¿no? Desde la perspectiva de la igualdad. Es decir, que hay poquito dinero, porque estamos en una época de austeridad total, de verdad lo digo, pero sí creo que salga por primera vez esta ayuda, y que además pueda ser en todas las áreas, la danza, el teatro. Bueno, vamos a ver cómo sale.
En nuestra obra hay 6 mujeres y un hombre en el escenario.
Y si hay un hombre, se lo van a dar, pues
claro,
de todas formas, ¿no?
¿Qué tiene que ver?
No, porque lo digo, porque a lo mejor
digo ganan las mujeres, digo. Y incluso el hombre hace de mujer.
Muy bien.
Este es el espacio que dedicamos a todos los que nos escuchan en directo. Saben que pueden participar a través del 91389-2427. Pueden contarnos sus últimas lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros, y también, como todas las semanas, pueden llevarse unas buenas entradas de teatro. Hoy, por supuesto, para ver la obra de la que les venimos hablando, Por los ojos de Raquel Meller, en el Teatro Tribueñe de Madrid. Nosotros pudimos asistir a su estreno hace ya unas semanas y, bueno, pues queremos que no se lo pierdan este espectáculo. Por cierto, Hugo, que creo que han hecho cambios importantes desde una versión totalmente nueva. Sí. Y, bueno, ¿por qué el título? Por los ojos de Raquel Meller.
Porque es un brindis por sus ojos y un mirar a través de sus ojos también, o sea, las dos cosas.
Mm. Bueno, hay que felicitar además a Raquel Meller porque nació tal día como ayer, un 9 de marzo. Mm. Y además la madre de Raquel Meller, la madre pero en la vida real, pues también. Así también. Que feliz cumpleaños. Y también creo que alguien más en Tribueñe, el responsable, sí, de comunicación, Rodrigo, pues también. O sea que, bueno, pues por supuesto, vayan a ver esta obra que les va a conmover en la Sala Tribueñe, en la calle Sancho Dávila, muy cerquita de la Plaza de Toros de Madrid. Las entradas, que no lo hemos dicho, son para el jueves o para el viernes a las 8:30 de la tarde. 91389-2427. Y estos últimos minutos yo quería aprovechar para que cada uno de ellos nos recomendaran libros, porque, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, que ha salido ya pues más de uno, pero siempre es norma en este planeta de los libros que los invitados nos recomienden algún libro relacionado con el tema o, bueno, pues totalmente personal, la última lectura que les haya llamado la atención. Hugo Pérez, creo que quería mencionar tres.
Yo quería mencionar,
como es el hombre, pues primero
a tres mujeres. Primero a Federica Monseni, que creo que se deberían recuperar ideas de que ella tenía en la época de que fue, fíjate, hace ya 70 años, ¿no?, de esto. Uh-huh. Y a Gloria Fuertes, por supuesto, toda su poesía adulta, que es maravillosa. Uh-huh. Como, tanto como la infantil o más. Y a Lola Flores, porque para mí es la vida, el fuego. Y Ana Mañani también, quiero citar.
Ay, a mí también me gusta Ana Mañani, sí, señor.
A ver, Laura, estaba diciendo que Ana Mañani también le gusta.
Sí, embargo, es una cosa...
Es Silvana Mangano.
Silvana Mangano, es Silvana Mangano. Sí.
Pues yo, hablando de libros, me gustaría poder recomendar un libro a todas las mujeres que se titula Luna Roja, de Miranda Gray, que es una especie de, bueno, reconciliación con el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Creo que para la mujer es muy importante que se reconcilie consigo misma como mujer, ¿no?
Muy bien. ¿Y la madre de Raquel Meller nos quiere recomendar algún libro o nos quiere recitar, por ejemplo? Venga, pues adelante, un pequeño recitado, ¿no?, de la obra Por los ojos de Raquel Meller.
Cada uno en su sitio, o intentando evitar las ansias del otro. Ese suele ser el sitio en vilo, por si alguien quiebra la certeza de su amor con el roce de un beso, que sin permiso se recibe por oficio y obligación. En la botillería, platerías, la entrada de carruajes de Apolo, los caños del veral, un descuido de cantarranas al prado, en un baile de máscaras en el Teatro de la Zarzuela, relatar aquellos salones inundados de miniñaques, de cinturas ladeadas, por la atención y la intención de que aquel que nos mire no nos olvide, aunque tengamos olvidada esa primera intención.
Bueno, pues después de ese recitado, en fin, hemos tenido que hacer una parada para reponernos. Vamos con las recomendaciones de lectura de Laura Seara, la directora del Instituto de la Mujer.
Bueno, a mí mi libro preferido, el libro que no me cansaré de leer y releer mil veces, es Rayuela, ¿no?, de Cortázar. Yo creo que es un libro que disfruto, con esa maga que siempre te dice algo cada vez que lo vuelves a leer y a leer otra vez, ¿no? Pero bueno, yo ahora pues voy a recomendar un libro que creo que es importante, que es, hemos hablado del aquí hoy, insisto, importante, llamativo, sobre la historia de esas mujeres norteamericanas en los años 60, adultas, con estudios, amas de casa y dedicadas al cuidado de sus hijos y de sus hijas, que padecían un mal que no tenía nombre y que no se sabía cuál es. Yo creo que es interesante que sería La mística de la feminidad de Betty Friedan para saber cuál es ese mal.
Muy bien. Raquel Meyer, ¿nos da unas notas para irnos despidiendo? Muy breves, que nos queda un par de minutillos.
Bueno, muy breves. Entonces vamos a cantar un poquito de La Violetera, que digamos que es...
Es la época ahora.
La canción de... Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando...
Qué pena, señores, pero es que hay que despedir el programa y hay que anunciar el próximo, como siempre. Gracias a todos los que han participado, a todos los que nos han escuchado, y volvemos el próximo miércoles a la 1:00 p.m, precisamente con otra mujer. Ella se llama Paloma Saiz. Se ha dedicado durante años al fomento de la lectura, pero no lo ha hecho aquí en España. Lo está haciendo en México, primero desde la Secretaría de Cultura y ahora desde la sociedad civil, con una asociación que se llama Para Leer en Libertad. Es una brigada cultural que les presentaremos el próximo miércoles. No se lo pierdan, porque a veces viene muy bien mirar afuera para ver lo que podemos hacer dentro. Hasta el próximo miércoles, perdón. Que el martes era el programa de antes, ahora es los miércoles. Hasta el próximo miércoles, que sean muy felices.